¿Cuántos dicen amén? Aleluya, Él es bueno, nuestro Dios es bueno, como dice la canción. Y ya Ricardo como que me quería robar el mensaje de hoy, porque él hablaba de la manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? De que hay una nación, hay un pueblo, hay personas que están esperando, que dependen de nosotros, de la manera que nosotros nos movemos en el Espíritu de Dios. Y yo quiero decirle que el Espíritu Santo está en este lugar, aunque usted no lo vea, pero es posiblemente que usted lo ha sentido. Y si tú has sentido las caricias del Espíritu Santo, es porque Él quiere demostrarse y Él quiere manifestarse en tu vida. No es suficiente tener el poder de Dios morado dentro de nosotros. Ese poder tiene que salir al exterior. ¿Cuántos saben eso? Aleluya. Le voy a pedir que se pongan en pie. Y vamos a leer del Antiguo Testamento, en Jueces capítulo 13. Y yo sé que él me va a odiar por hacer esto, pero estoy muy orgulloso que un amigo que no he visto en 10 años apareció por la iglesia. Estoy tan emocionado. Juan Andrés, bienvenido a la casa de Dios. Ha sido 10 años desde que no lo he visto y me da mucha alegría verlo una vez más. Y esta es tu casa. Jueces capítulo 13, versículos 2 al 5. Aleluya. Jueces capítulo 13, versículo 2 al 5. Cuando lo tengan, digan amén. O si necesita más tiempo, diga hermano, espérese. ¿Cuántos lo tienen? Jueces capítulo 13, versículo 2. Cierto hombre de Zorra llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que le había dado hijos porque no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz a un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. ¿Cuántos saben que nuestros enemigos que nosotros enfrentamos tienen poder, aunque sea limitado? Pero nosotros servimos al quien Isaías dijo, el poderoso de Israel, al que es omnipotente, al que tiene todo el poder. Y dice, salte conmigo el versículo 24. La mujer dio a luz a un niño y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor le bendijo. Yo quiero que usted repita este versículo conmigo, todos juntos, versículo 25. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en Mahanadán, entre Zorra y Estaón. El título del sermón hoy es la generación que busca manifestar el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Padre, en este momento levantamos nuestras manos hacia ti en fe, reconociendo que tú eres el único Dios bueno y todo lo que tú haces, lo haces bien, en tu perfección, acuerdo a tu perfecta voluntad. Padre, encomiendo a este pueblo en tus manos y a mí también, Padre, para que tú puedas hablar y ministrar, porque este es tu pueblo, esta es tu palabra y este es tu espíritu, y somos unidos por la cruz, porque tú nos has dado a tu Hijo amado como regalo del cielo para el perdón de pecados. Lo recibimos en el nombre de Jesús. Recibimos esta palabra. Amén y amén. Se pueden sentar. Ahora le quiero compartir una historia. Y traje un globo. Y no porque vamos a tener fiesta, aunque sí creo que va a haber fiesta en el cielo en esta tarde. Pero en una ocasión, yo estaba en mi iglesia, donde yo estuve y asistí por 13 años, una iglesia de la sección. Y no voy a mencionar a la persona porque hay personas que probablemente conozcan a esta hermana o posiblemente la han visto. Pero nos estábamos preparando por un evento en el sótano de la iglesia. Y mientras nos preparábamos para la fiesta, estábamos inflando algunos globos con aire para la fiesta. Y no sé qué pasó, yo subí arriba a la primera planta, después bajé y yo vi a esta hermana agarrando los globos y tirándolos al aire así. Pero con una confusión total, y yo aún más confundido que ella, dije, ¿qué está haciendo esta hermana? Y todos los globos, agarrando diferentes globos, tirándolos en el aire. Yo le dije, hermana, ¿qué está haciendo? Mira, hermano Manuel, estos globos no se quedan flotando. Yo pensé que era broma. Yo le dije, pero no le entiendo su pregunta, hermana. Sí, mire, los llenamos de aire y los tiro en el aire y no se quedan flotando. Más confundido, yo le dije, hermana, los globos no se quedan flotando porque no tienen helio. Y ella más confundida me responde, de verdad. Sí, de verdad, hermana, sin helio los globos no se quedan flotando. ¿Cuántos no sabían esto? ¿Cuántos saben que si se llenan los globos con aire no se quedan flotando, verdad? ¿Qué pasa cuando uno lo tira para arriba? ¿Verdad? Aunque es una historia muy cómica, me puso a pensar cómo un globo puede ser una analogía o metáfora para nuestra vida espiritual. ¿Cuántos saben que Dios nos puede hablar por medio de cualquier circunstancia y por las cosas que a la superficie parece muy insignificante, pero son muy profundas? Por eso es siempre uno tiene que andar con las orejas abiertas a lo que el Espíritu Santo quiere hablar, porque Él te quiere hablar hoy. En el personaje al centro de estos versículos que hemos leído, es un hombre que era juez sobre Israel por 20 años. Y cada vez que se llenaba del Espíritu Santo le venía una fuerza sobrenatural y hacía cosas maravillosas. Nosotros podemos en nuestros espíritus, en nuestras almas, llenarnos con el Espíritu Santo. Pero hay cosas que también nos llenan como globos, pero que no nos edifican. Mi pregunta para usted hoy es, ¿con qué te estás llenando? ¿Con el Espíritu Santo o con otras cosas? Como el globo en mi historia, llenado de aire, nos podemos llenar de cosas vanas y sentirnos satisfechos y llenos. Por eso hay un dicho en inglés que dice que hay personas que son full of hot air, que significa una persona que habla mucho pero no comunica nada. El hedonista te dice que haga todo lo que te plazca, pero nunca te dice el vacío que sentirás al vivir una vida solo enfocado en el placer. Salomón vivió así y al final dijo en Eclesiastés 2, todo es vanidad y aflicción de espíritu. El hedonismo eventualmente nos lleva al nihilismo o al fatalismo. Hay personas que llenan sus almas con cosas distintas, pero que nada que nos eleve como un globo hacia la presencia de Dios. Nos llenamos de muchos títulos, de nuestra propia admiración por nuestra belleza, por nuestra apariencia, de los likes en Facebook, de los comentarios en Instagram, del elogio por ser tan talentoso, o con cosas materiales, con carros nuevos, con ropa cara. Son cosas que crean un falso sentido de seguridad y nos hacen sentir llenos, nos hacen sentir vivos. Pero como un globo lleno de aire nunca llegará a las alturas al cual Dios nos quiere llevar. Porque un globo lleno de simple aire, cuando se tira, vuelve al suelo. Pero un globo lleno de helio, cuando se deja ir, sube a lo más alto del cielo. Fíjese que hubo un juez después de Sansón que se llenaba mucho, pero no del Espíritu Santo, sino de comida. Literalmente parecía globo de tan gordo que era. Me imagino que este hombre tenía un trastorno alimenticio como el trastorno por el atracón. Era el sumo sacerdote Elí. El profeta Samuel servía en el tabernáculo bajo el cuidado de él. Elí era un hombre muy malvado, al igual que sus hijos, si usted ha leído la historia en Primera de Samuel. Este hombre que era sacerdote era un padre permisivo y no paraba lo que hacía a sus hijos. La Biblia dice en Primera de Samuel capítulo 2 que vino un hombre de Dios y le dijo: ¿por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Se puede asumir que como sus hijos se engordaban con las ofrendas de Dios, Elí estaba gordo también, que significa por la deducción que él mismo también se estaba robando de las ofrendas de Dios. Y este era el sumo sacerdote. Porque a veces las mañas que los hijos tienen desafortunadamente lo aprenden de los padres. Por eso hay una canción muy famosa de Héctor Lavoe, a ver si hay unos hermanos que le gustan la salsa. Hay una canción que dice Juanito Alimaña. ¿Qué dice el resto de la canción? Tiene mucha maña, pastor. El que lo dijo ya lo va a encontrar, ¿ok? Dice Juanito Alimaña tiene muchas mañas, ¿verdad? Porque muchas de las cosas malas que los hijos hacen lo han visto en los padres, ¿verdad? Por eso como padres es importante ser un modelo. Cuidar lo que nosotros decimos, cuidar lo que nosotros damos de ejemplo en la casa. Y la Biblia dice que Elí estaba tan gordo que cuando se enteró en el arca de Jehová había sido capturado. Dice que del mismo peso, porque dice la Biblia que él se sentaba a la entrada del templo así. Y dice cuando que él se enteró que el arca había sido robada o se habían agarrado el arca de Jehová. Dice que de tan gordo que era se cayó y se quebró la nuca. Porque a veces, hermanos, lo que nos llena son las mismas cosas que nos llevan a la autodestrucción. Son las mismas cosas porque nos llenamos de tanto que no es el Espíritu Santo. Y el mismo peso de las cosas que nosotros nos llenamos nos lleva a la autodestrucción o aún a la destrucción espiritual. La historia de Elí nos recuerda que cuando nos llenamos de cosas vanas y ilícitas, trae muerte física, pero también muerte espiritual. Durante esta pandemia nos hemos llenado mucho de Netflix. Nos hemos llenado de Grubhub, de DoorDash, de pollos peruanos, de bandejas colombianas. Nos hemos llenado de novelas como Pajarón Soñador y Amor Eterno. A ver, le voy a preguntar a los esposos cuál otra novela se están viendo por ahí. Porque yo sé que los hombres ven novela también. Yo no discrimino, ¿verdad? Aún cuando mi mamá iba al culto de oración, yo le grababa las novelas para que cuando regresara pudiera ver sus novelas, ¿verdad? Muchos en la iglesia, y no me refiero a la iglesia Elohim, sino al cuerpo de Cristo, están en un estupor espiritual porque se han llenado todo menos el Espíritu Santo. Fíjese, hay muchos que se han llenado del temor. Una pandemia y ninguna pandemia para la obra de Dios. El Espíritu Santo, fíjese, no necesita vacunarse porque Él todavía se mueve entre su pueblo. Pero hay personas que sí se han distanciado socialmente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía, en medio de la pandemia, está obrando y quiere seguir obrando. No hay demonio, no hay diablo, no hay pandemia, no hay nada que pare el poder del Espíritu Santo, porque Él no tiene límites, Él no tiene paredes. Y Él todavía se mueve en los países, en todos los países de la tierra. El Espíritu Santo no se tiene que poner máscara tampoco. Cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, no solo sentimos lleno de propósito y sentido en la vida, pero también hacemos cosas increíbles porque Él opera dentro y por nosotros. El globo lleno de helio, elemento químico del grupo de los gases nobles, no solo infla el globo, sino también que si uno no lo amarra, flota hasta lo más alto del cielo. Y así la vida de Sansón nos recuerda que la llenura del Espíritu Santo no es algo opcional en la vida del creyente, sino es algo esencial. Y cuando estoy hablando de la llenura del Espíritu Santo, no estoy hablando de llenarnos de un poder cósmico, ni una fuerza espiritual, ni una fuerza como las guerras galácticas. A mí me encanta Star Wars, ¿verdad? El Espíritu Santo no es una fuerza, Él es una persona. Él es el tercer persona de la Trinidad. Y hay muchos que comparan a Sansón a Hércules de la mitología griega. Pero como a mí me encanta el mundo Marvel, yo lo comparo al Incredible Hulk. Las Sagradas Escrituras dicen en Jueces 13 que Dios le dice a la esposa de Manoa que ella iba a concebir un hijo porque era estéril. Dios mismo le dice en el versículo 5 que iba a ser consagrado a Dios, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de su nacer. Ahora, si usted no sabe qué es un nazareo, le invito a que usted escriba y lea Números capítulo 6 del versículo 1 al 21. Número 6, versículo 1 al 21, habla del voto del nazareo. El nazareo era una persona que tomaba un voto por un tiempo específico para dedicarse a la obra de Dios. Eso incluye no beber vino ni cortarse el cabello. ¿Verdad? El tener el pelo largo no es nada nuevo en cuanto a la moda. ¿Ok? Había pelo largo desde antes. Aunque hay muchas iglesias que prohíben eso todavía, ¿verdad? Si un hermano entra con el pelo muy largo, como que le digan, le dicen para la casa cortarte el pelo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento solo hay mención de dos nazareos, eran Samuel y Sansón. En primera de Samuel encontramos a Ana, quien era estéril, hacer voto en el tabernáculo de Silo. Dice, entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la dicha de tu sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedas tu hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Es decir, Samuel iba a ser nazareo para todo el resto de su vida. Y vemos por medio de la Biblia que el Espíritu Santo se movía en una manera tan poderosa en la vida de Samuel. Dice Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 19. Mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y cumplió todo lo que le había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. ¿Cuántos saben que Dios confirma? ¿Cuántos saben que Dios respalda? Además, el Señor siguió manifestándose en Silo. Allí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. Cuando nosotros vemos a Sansón y a Samuel, vemos la manifestación misma del Espíritu Santo. Y por la vida de ellos, vemos dos cosas que el Espíritu Santo trae cuando se manifiesta a la vida del creyente: poder y palabra de Dios. En el caso de Sansón, el poder del Espíritu Santo se manifestó en aspecto físico. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, que iban a recibir poder espiritual. Dice: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque Cristo prometió que el Espíritu Santo iba a manifestarse en poder y evangelismo por la palabra que iba a ser proveída por estos testigos. Pero hay algo muy importante que vemos en la vida de Sansón y de Samuel que trajo esta manifestación del Espíritu Santo. Para hacer la generación de Sansón y Samuel se requiere consagración. La consagración es lo que trae un fluir del Espíritu Santo. ¿Qué significa esta palabra consagración? Es una palabra que escuchamos muchas veces en las predicaciones, en los estudios bíblicos, ¿verdad?, en discusiones teológicas, pero realmente no entendemos qué es la consagración. El problema es que hay muchas personas que tienen el concepto erróneo en cuanto a qué es la consagración. Hay personas que piensan que la consagración significa: voy a vivir en un monasterio, en la montaña, voy a comer langosta, y no langostas de las que vienen de Maine, sino langostas como insectos, ¿verdad? Con la cara toda sucia, todo mocoso, los hombres pareciendo al Capitán Cavernácula, y las mujeres, las hermanas, pareciendo como el personaje Beetlejuice que salió en el 1988. Eso no es la consagración. Sin bañarse, sin aseo. Imagínese una persona que es tan santurrón que cada vez que uno le pregunta qué va a hacer, le responde uno con un versículo bíblico, ¿verdad? Hey vos, como decimos en Centroamérica, hey vos, ¿tenés hambre? No solo de pan vivirá el hombre. Hey, ¿vamos al cine? No, yo no me siento en silla de escarnecedores. Hey hermano, ¿vamos a ver el programa de televisión? No, porque mis ojos son lámparas de mi cuerpo. Hey, ¿vamos al restaurante? No, porque ahí sirven alcohol y la Biblia dice: no os embarguéis con vino. Hey, ¿vamos a la playa? ¿Quieres ir? No, pero sí voy al desierto a ayunar por 40 días y 40 noches. Mis queridos, eso no es la consagración. Eso es ser religioso. La consagración no es aislarte socialmente de las personas inconversas. Cristo, el Cordero de Dios, el más santo que ha vivido, siempre estuvo entre las multitudes, entre todo tipo, clase de personas: publicanos, prostitutas y leprosos. Me imagino que no hay nadie más santo que Cristo en esta iglesia, ¿verdad? Nos han enseñado teología incorrecta. La consagración no es algo que comienza del exterior hacia el interior. Le voy a enseñar un principio muy importante de la consagración. Comienza del interior hasta el exterior. Por eso cuando el Espíritu Santo obra en nosotros y nos consagramos, Él cambia nuestro corazón y por ende cambia cómo nosotros hablamos, cómo nos vestimos, ¿verdad? Hay personas que me dicen: yo no voy a la iglesia porque tengo que cambiar cómo yo me he visto. No se preocupe por eso. El Espíritu Santo mismo va a crear un deseo en usted, caminar, vestirse, pensar de una manera diferente. La consagración comienza de adentro hacia afuera. Por eso cuando se consagró Sansón, el Espíritu Santo mismo entraba a su cuerpo y lo fortalecía con una fuerza sobrenatural. Acuerdo a un diccionario de teología dice: el nazareo se consagraba a Dios por un periodo determinado, pero no se apartaba de la vida social. La consagración no es ser un recluso social, sino vivir dedicado a Cristo para que los que estén a su alrededor vean el cambio que Cristo hace, para que ellos puedan ver las buenas obras y glorifiquen al Padre, como Cristo dijo. La consagración es una postura del corazón. Es tierra fértil para que la manifestación del Espíritu Santo venga en nuestras vidas. Aunque eran consagrados, era evidente que Sansón tenía muchas debilidades. ¿Cuántos saben la historia de Sansón? Como cualquier hombre de Dios, él tenía un aguijón como el apóstol Pablo. Fíjese que Sansón es uno de los hombres más criticados por el cristiano moderno. Le voy a dar la lista de mis personajes más criticados y más odiados de la Biblia, a ver si van a estar de acuerdo. Número uno, Lucifer. Y en empate, Eva. ¿Por qué puse a Eva en el número uno? Para las hermanas que han dado a luz, ya saben por qué. Son número uno, Lucifer, y Eva en empate. Fíjese que mi esposa dice que cuando llega al cielo le va a arrancar la cabeza a Eva. No sé cómo, pero de una manera va a encontrar, ¿verdad? Número dos, Judas Iscariote. Número tres, Jonás, en cual tuvimos una predicación de él la semana pasada. Número cuatro, yo puse Sansón. Y número cinco, Pedro. ¿Verdad? Son los personajes más criticados en la Biblia, más odiados o por lo menos más criticados por el cristiano moderno. Pero fíjese que con todas sus debilidades que tenía Sansón en su carácter, el Espíritu Santo no paró de manifestarse porque Dios ha prometido estar con él. Y a veces la promesa de Dios nos sostiene en medio de nuestras debilidades. Porque como ministros, como líderes, podemos hacer un trabajo fatal en el altar, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos respalda. ¿Por qué? Porque Él ha prometido respaldar a su pueblo. Él nunca nos deja solo, ni aunque seamos necios, ni aunque le fallemos. Hay que entender que cada vez que yo me muevo en fe, el Espíritu Santo me va a respaldar. Y eso es algo que marcaba la vida de Sansón. Era un hombre que se movía en fe. Sansón tenía algo que muchos cristianos nunca van a disfrutar o han disfrutado: el poder del Espíritu Santo manifestado. Imagínese que en cada conflicto que Sansón se levantaba a pelear, él creía que el Espíritu Santo lo iba a respaldar. Mire lo que dice Jueces capítulo 14 versículo 19. Describe cómo Sansón venció a 30 hombres. Y no solo eso, pero le quitó los sneakers Jordans. No sé si eran Jordans o Gucci o Versace, no sé cuáles son. Pero la Biblia dice que él no solo venció a estos hombres, pero le quitó todas sus pertenencias. Dice el versículo: entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder, y ésta descendió a Escalón y derrotó a 30 de sus hombres, les quitó sus pertinencias y le dio sus ropas a los que habían resuelto la adivinanza. Miren lo que pasa en Jueces capítulo 15. Dice que él mató a 1,000 hombres con una quijada de burro. Primero era 30 hombres, después 1,000 hombres. Porque ¿cuántos saben que el Espíritu de Dios nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, ¿verdad? De derrota en derrota. Hace unos meses yo prediqué un sermón que se llamaba El Dios de la Canasta, el cual mensaje principal era que Dios usa las cosas insignificantes en nuestra vida para traer salvación, protección y bendición. Y quiero decirte que el Espíritu Santo puede hacer maravillas con las cosas que tú ves como insignificante en tu vida. Aún él puede partir un mar con una simple vara. Cuando nosotros pensamos en los hombres de la fe mencionados en la Biblia, me imagino que la última persona que nosotros pensamos es en Sansón. Pensamos en Pablo, en Elías, Eliseo, David, Daniel, aún el centurión en el Nuevo Testamento que le dijo a Cristo: simplemente manda tu palabra y será hecho, que ni tiene nombre en el Nuevo Testamento. Y pensamos en estas personas antes de Sansón. Pero miren lo que dice el Nuevo Testamento cuando en los anales de los campeones de la fe menciona a Sansón. Hebreos 11 versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, mire, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los otros profetas. Versículo 33 dice: porque por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Lo que me salta de este versículo es la frase que dice: y sacaron fuerzas de debilidad. ¿No es una expresión apropiada para Sansón? ¿No es una expresión, una frase apropiada para nosotros cuando nos encontramos débiles? Que Dios en medio de nuestra debilidad puede sacar una fuerza, una potencia, por medio del Espíritu Santo, que aún nosotros nos quedamos asombrados. En realidad, la fe mueve montañas. Y relacionado a esta idea de que Dios respalda cuando nos movemos en fe, también sabemos que nuestra confianza está en Dios. Y mientras nosotros confiamos en Dios, siempre va a haber un fluir constante del Espíritu Santo. Mientras tú confíes en la unción y en la persona del Espíritu Santo, siempre fluirá aceite de lo alto. Mientras Sansón se mantuvo consagrado, la fuerza física sobrenatural operaba en él, y aún Samuel no cesó la palabra profética de Dios. Dios le hizo claro a otro profeta que la unción y el poder de Dios siempre fluirá. Esta revelación vino a Zacarías en la visión mencionada en el capítulo 4. Le voy a pedir que juntos se unan conmigo a la lectura en Zacarías capítulo 4, del verso 1 al 6. Habla del candelabro de oro y los olivos. Y dice el versículo 1, Zacarías capítulo 4, versículo 1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que se es despertado de un sueño. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y la otra a la izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Porque ¿cuántos saben que Dios necesita revelarnos? ¿Cuántos saben que hay cosas que no se puede conocer que nuestro propio intelecto, verdad? Tiene que ser el Espíritu Santo que ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Y así se lo hizo por el profeta Zacarías. Y dice el versículo 6, que es un versículo que muchos de nosotros conocemos y es muy popular. Y dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: ni con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si me permite, me voy a quitar acá, que me está dando un poco calor. No soy menos religioso si me quito el... Ok. Muchas gracias, pastor. Me gusta la traducción en el lenguaje actual de Zacarías capítulo 4 versículo 6. Dice: así que el ángel me explicó, Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel, y es el siguiente: Zorobabel, no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios todopoderoso y te aseguro que es así. Me encanta esa versión. Qué certeza que le habla a Zacarías en cuanto a Zorobabel. Zorobabel era un gobernador al tiempo, ¿verdad?, de Israel, de los israelíes, y había regresado con un grupo, un remanente del cautiverio, y él era que comenzó los cimientos del segundo templo en Jerusalén. Y en esta visión, cuando vemos el candelabro y el Señor le da este mensaje, no sé si tienen la foto allí para ver el candelabro. ¿Lo ven? En esta visión que Zacarías tuvo, hay dos olivos al lado de un candelabro con un depósito encima, indicando que siempre habrá aceite para el fuego, porque está conectado a la fuente, que en esta ocasión son los árboles de olivo. ¿Qué significa eso para nosotros? Mi pregunta para usted es, ¿usted va a estar dispuesto a ser el depósito el cual Dios quiere buscar para derramar su aceite fresco y continuo? Porque Él ha prometido dar más y más de su espíritu. Lo único es ser dispuesto, lo único es tener un corazón abierto, un depósito donde Dios puede venir y depositar su aceite fresco, depositar su poder, depositar su fluir. ¿Cuántos están dispuestos a ser un depósito para el Espíritu Santo? Él también nos recuerda por el profeta Zacarías que Dios te dice a ti mismo: no uses tus fuerzas, sino depende de mi poder ilimitado. Hay cosas en nuestras vidas y ahorita mismo que estamos tratando de controlar con nuestras propias fuerzas. Y Dios viene a decirte: si tú dependes del poder del Espíritu Santo, si tú puedes depender de lo que yo puedo proveer, no estarás en necesidad jamás, porque mi poder es ilimitado, mi unción es ilimitada, mi unción fluye desde lo alto hacia ti, si tú estás dispuesto a recibirlo. La historia de Sansón no sería completo sin saber el final de este hombre. Hay cosas que solo Dios, ¿verdad?, nos revela en nuestras vidas, y a veces no entendemos por qué pasan ciertas cosas en la vida. Pero sabemos que el final de Sansón era trágico. Las escrituras nos dicen que Sansón se enamoró con una mujer filistea llamada Dalila. Y esta mujer, después de mucha insistencia, logró sacar el secreto de su poder. De esta historia nosotros aprendemos que no deberíamos compartir todo secreto con cualquier persona, porque la traición puede estar esperando a la puerta. No mira a su esposa ni a su compañera, no quiero que estén en caso cerrado, ¿ok? Con la señorita Laura. A veces las personas más cercanas a nosotros nos fallan y nos traicionan. El versículo 19 dice: después de hacerle dormir sobre sus rodillas a Sansón, ella llamó a un hombre para que le cortaran las 7 trenzas de su cabello, y así comenzó a dormirlo y su fuerza lo abandonó. Dice la palabra que Sansón fue capturado, le arrancaron los ojos y le pusieron a moler en una cárcel. Qué trágico la vida de un hombre tan poderoso. El Sansón que se vengaba de los enemigos de Israel con facilidad, ahora era espectáculo de diversión para los filisteos. ¿No es así la vida del creyente cuando caemos en manos de nuestros enemigos? El enemigo nos hace punto de diversión a los que nos rodean, porque hemos fracasado, porque hemos fallado al Señor, hemos fallado al Espíritu Santo. Pero qué bello es la gracia de Dios. Qué bello es la gracia y la misericordia de Dios y la misericordia del Espíritu Santo. Fácilmente Sansón hubiera aceptado su destino, pero dijo: no, todavía hay esperanza por mientras el Espíritu Santo está obrando. Mire lo que hizo Sansón cuando lo habían sacado para ridiculizarlo. En el versículo 28: oh soberano Señor, acuérdate de mí, oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más, y déjame una vez más por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Y dice las escrituras en el versículo 30: fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Porque ¿cuántos saben que mientras más morimos a nosotros, más se exalta el Espíritu Santo dentro de nosotros? Más nos morimos a nuestras pasiones, a las cosas que nos distancian del Dios Todopoderoso. El Espíritu Santo entonces puede comenzar a llenarnos, nos puede llenar una vez más. Oh, mi hermano, yo sé que le fallamos a Dios. Yo sé que hay momentos de debilidad, pero el Espíritu Santo te viene a recordar que si aún tú has fallado, que si tú aún has caído de la gracia de Dios, todavía el Espíritu Santo te puede levantar con nuevas fuerzas, con nueva unción, con nuevo propósito, con nuevo poder, con buenas nuevas proclamando de tu boca, porque el Espíritu Santo nunca está muy lejos. Por eso el salmista dijo: ¿de dónde huiré de tu presencia? No hay lugar tan oscuro, tan tenebroso, en cual nosotros nos podemos huir donde el Espíritu Santo no nos puede encontrar. Le voy a pedir al equipo de alabanza que pasen, por favor. El Espíritu Santo no le dijo a Sansón: mira, Sansón, ya has fallado, eres un fracaso, no te puedo ayudar, me has fallado, me has traicionado. Pero el Dios de toda restauración restaura a Sansón una vez más y le da una victoria tan grande que nunca en su vida él lo iba a experimentar una vez más. Mi pregunta para usted, pueblo, es: ¿has activado el poder del Espíritu Santo en tu vida? La Biblia dice que él ha prometido mandar al Espíritu Santo cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. El Espíritu Santo viene y hace morada dentro de nosotros, pero no es suficiente que él haga morada. Hay que ver manifestación, hay que ver poder. La vida del creyente tiene que ser evidente el poder y la palabra de Dios. Eso no significa que no vamos a tener momentos de debilidad, que no le vamos a fallar, que no vamos, como dice el Nuevo Testamento, entristecer al Espíritu Santo, ¿verdad? A ponerlo triste. Pero aún así el Espíritu Santo siempre está a nuestro lado para renovarlos, para llenarnos, para ungirnos y para mandarnos. ¿Cuántos creen eso en esta tarde? Hay un potencial dentro de ti, es como una dinamita, pero si tú no aplicas el fuego, esa bomba no puede estallar. Ya, hermano, no juguemos a la iglesia, no juguemos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es real y él se va a hacer más real y más evidente en tu vida mientras tú abres tu corazón, porque la consagración es una postura de corazón. Cuando nos movemos en fe, el Espíritu se mueve y el Espíritu respalda y el Espíritu trae un fluir, porque está conectado a la fuente, al manantial de vida, que es Cristo Jesús, al Espíritu Santo, que trae cambio, que trae unción y que trae poder. Levántese de ese estupor espiritual. Yo sé que durante este tiempo la pandemia ha sido difícil y lo hemos usado como excusa para desconectarnos de la fuente, pero ya es tiempo, hermano, ya es tiempo de conectarnos al poder del Espíritu Santo. Ya no juegue con el Espíritu Santo, deje que él entre y que él pueda manifestar su poder y su gloria, y tú vas a ver lo que él va a hacer. Tú vas a ver la sanidad que él va a hacer. Tú vas a ver cómo los yugos son quebrantados, porque dice la palabra que con la unción se quebrantan los yugos. Lo que falta es fe para creer eso. Hay cosas extraordinarias que quiere Dios hacer contigo. Cosas que tú ni te imaginas. Dios está buscando una generación de Sansón y Samueles que dicen: Señor, yo me consagro a ti. Yo quiero ver tu Espíritu Santo manifestarse en manera poderosa como nunca he visto. Y usted sabe por qué me interesa la historia de Sansón, porque yo me identifico con él. Yo soy un hombre muy débil, yo soy un hombre con muchas faltas. Pero si Dios puede usarme a mí, si Dios puede hablarme a mí, si Dios puede manifestarse por mí, él lo puede hacer por ti. ¿Cuántos quieren eso en esa tarde? Póngase de pie. Mientras los músicos ministran, yo creo en el poder ministrador del Espíritu Santo. Espíritu Santo, estamos dispuestos. Mientras sube la alabanza, dice, la bendición baja. Padre Santo, te damos libertad a ti, Señor. Nosotros tenemos nuestra propia agenda, pero el Espíritu Santo tiene la de él. Y los pensamientos de Dios son más altos que los de nosotros. Y el Espíritu Santo está acá para decirte proféticamente: tú te vas a levantar en el nombre de Jesús. Padre, te creemos, hemos creído a tu palabra. Espíritu Santo, abre los cielos. Que tu lluvia fresca, que tu unción fresca caiga en este lugar. Hermano, si usted es uno de estos que necesita una frescura del Espíritu Santo, porque el Espíritu trae aceite fresco. Ya no vivas del aceite viejo, no vivas en vasijas viejas, sino ser renovado, ser restaurado por el poder del Espíritu Santo. En las manos del alfarero, Él te va formando, Él te va llenando de aceite fresco. Si usted me dice, hermano, yo soy uno de ellos que necesito el poder del Espíritu Santo ser manifestado en mi vida, yo te invito que pases adelante. Y si usted es una persona que está aspirando, esperando por un milagro, está esperando por una sanidad, está esperando por un trabajo, por una bendición, el Espíritu Santo va a obrar en ti también. Así que te digo, levántate en fe. Levántate como un acto de fe y ven adelante, porque queremos orar por ti. Si hay algún hermano que tiene alguna enfermedad, queremos orar por ti también. Yo creo en el poder sanador del Espíritu Santo. Yo creo en el poder sanador del Espíritu Santo. Yo lo he vivido. Vamos a proclamar maravillas y milagros en esta tarde. Tú pensaste que ibas a venir a un culto cualquiera, pero el Espíritu Santo te ha sorprendido y te dice: hoy voy a hacer el milagro. No mañana, no el próximo domingo, ahorita te lo voy a hacer, porque yo soy fiel a mi palabra. Y yo me muevo en fe, en la convicción que el Espíritu Santo va a obrar. Espíritu Santo, te bienvenimos. Manifiéstate como nunca antes entre tu pueblo. Ahora, Espíritu Santo, creemos en tu poder restaurador, que aunque el enemigo nos ha puesto como diversión a nuestros enemigos, Dios, nos levantamos una vez más como el poder del Espíritu Santo, como Sansón nos levantamos, Dios, y vamos a derrotar a todo enemigo, y vamos a derrotar a todo plan del enemigo en el nombre de Jesús, Señor. Ahora, Señor, nos levantamos en fe. Levante su mano y invita al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te invitamos. Oh, si curra mashatera y satura mamashate. Kira mamashatera usa arama mashatura mashate. En este momento, Espíritu Santo, te invitamos. Invitamos tu poder. Invitamos tu gloria. Invitamos tu unción poderosa. Tu unción que derriba todo plan del enemigo, todo yugo de opresión, toda enfermedad. En el nombre de Jesús es echado fuera. Todo cáncer es echado fuera. Todo asma crónico es echado fuera. Todo artritis es echado fuera en el nombre de Jesús ahora. Recibe sanidad de lo alto. Recibe sanidad. Así te lo dice Dios de los ejércitos. Levántate en fe, que yo voy a restaurar todo lo que el enemigo te ha quitado. Levántate en mis hombros y tú te pararás alto en mis manos, porque yo te levanto, mi espíritu te levanta y yo te restauro y te doy todo lo que el enemigo te ha quitado, y traigo sanidad a tus huesos, traigo sanidad a tu cuerpo en el nombre poderoso de Jesús. Lo creemos, Señor. Ahora, ahora, Espíritu Santo, ahora, Espíritu Santo, ahora, Espíritu Santo, obra entre tu pueblo, Señor. Hay una unción, Espíritu Santo. Mientras ellos alaban, abre tu corazón y vas a ver cómo el poder te llena.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.